Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con el diputado, histórico militante del PS, Marcelo Chilling. Diputado, ¿cómo le va?
Hola Hernán, muy bien, gracias. ¿Y usted?
Todo bien por acá. Oiga, antes de meternos de lleno a quizás un poco más a este pacto económico que ya tiene varias aristas, algunos no están muy conformes con este que se llevó a cabo entre parte de la oposición y el gobierno, quería preguntarle respecto a esta maniobra que tuvo esta semana el Ejecutivo respecto del proyecto de modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia. Se le restó la urgencia y ahora después se le pone suma urgencia. ¿Cuál es el propósito del gobierno? ¿Qué ve usted ahí en esta maniobra?
Bueno, el gobierno está empeñado en sacar adelante esta reforma que, si usted la ve en profundidad, no es una verdadera reforma. Nosotros hoy día tenemos un sistema, por llamarlo así, de inteligencia, completamente balcanizado. Las Fuerzas Armadas van por su lado, cada una de ellas, independiente de las otras. Las policías, también cada una va por su lado. La ANI, que se supone que es el ente coordinador, en realidad no coordina nada. Cuando se hacen esas reuniones de coordinación, lo que prima es el silencio absoluto. Y si usted quiere hacer una reforma, primero tiene que explicar y autoconvencerse de cuál es el objetivo de la misma. Y aquí es como, por decir, hicimos algo. Porque cuando a mí me llama el ministro Espina y me dice, por favor, ayúdanos, tú que algo entiendes de la cuestión, y yo le digo, bueno, pero ¿cuál es la urgencia? Resolvamos primero los problemas de la emergencia, luego vemos este tipo de cosas. No, es que el narcotráfico. Bueno, y uno se pregunta, ¿y para qué está la policía de investigaciones y la policía de carabineros? ¿Para el delito común? ¿O van a armar una ANI y un sistema de inteligencia que se va a ocupar de un asunto que es fundamentalmente policial? O sea, incluso ustedes nos publicaron a mí y a Maya Fernández un artículo donde criticábamos y decíamos que lo mejor era retirar este proyecto y analizarlo con más calma más adelante. Además, se lo he dicho en la Comisión de Defensa, que este asunto no resuelve nada. Agregarle un subdirector a la ANI, ¿usted cree que arregla algún problema? El Estado de Chile no sabe lo que espera de la ANI, qué tipo de inteligencia es la que ella debe producir. Y sobre esa base orientar a los demás y aprovechar las informaciones de los demás.
¿A qué se debe entonces esta urgencia que tiene el gobierno por sacar esto adelante en estos momentos? Obviamente siempre se dice que legislar apurado nunca es bueno, esto ya lleva también un tiempo, pero el gobierno está empecinado en sacar esto porque, según ellos, por lo menos en el discurso oficial que tienen, va a resolver los problemas que se vienen llevando a cabo, que se vienen viendo desde octubre en adelante, por lo menos el discurso que sale desde La Moneda.
Es bien curioso, Hernán, porque el gobierno de los fracasos anhela tener éxitos. Y cualquier cosa que se apruebe en el Congreso, por mala que sea, lo anotan como éxito. Bueno, tiene que ver con la autocomplacencia, me imagino yo, y bueno, las características y la naturaleza y hasta la psicología de quien tiene la obligación principal de gobernar hoy día.
¿Para usted esto tiene que ver más con un intento de un hito comunicacional más que de fondo entonces?
Sí, no agrega nada, no agrega nada. Deja las cosas exactamente igual. Yo le digo, distorsiones como la de la Operación Huracán. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno de turno de contrarrestarla con sus propias fuentes de información? Ninguna. ¿Por qué ocurre la Operación Huracán? Bueno, porque la inteligencia gubernamental, por llamarla así, que es hoy día la ANI, no tiene la capacidad de producir inteligencia con la cual cotejar lo que le mandan los demás. Entonces le dan el paso libre a operaciones como la de Huracán.
Oiga, pero esto tiene que ver más con un aspecto técnico o con un enfoque, con una mirada de cómo se tienen que afrontar estos diferentes dilemas.
Bueno, se pone mucho acento en el cuidado de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, pero eso se garantiza en otros cuerpos legales, no en el de la reforma del sistema de inteligencia. Usted lo que le puede imponer al sistema de inteligencia es la rendición de cuentas frente a un organismo especializado del Congreso, por ejemplo, a fin de, bueno, ir pidiéndole información, rendición de cuentas, hacer fiscalización, control, en fin. Pero el resguardo de los derechos y garantías individuales están en otros cuerpos legales, no en esto. Se pueden reafirmar porque nunca van a estar de más.
Oiga, diputado, lo paso a otro tema respecto de este pacto económico, que en algún momento alguien lo quiso anunciar casi como un acuerdo nacional, en el que usted ha sido parte de la mesa de negociaciones. Algunos ya acusan, desde su partido principalmente, hablamos del senador Carlos Montes, de letra chica, desde Chile Vamos algunos acusan que ya se le está quitando piso. ¿Cuál es la lectura que hace usted de los pros y contras de este acuerdo, de este pacto económico firmado?
Nosotros concurrimos a este diálogo y finalmente a un acuerdo, Hernán, por la convicción de que hay una emergencia a la cual hay que responder urgentemente, y esta es la de la pandemia del coronavirus. La única vacuna hoy día conocida es aislarse, confinarse, encerrarse, no trabajar, no ir a estudiar, no sociabilizar. Pero para eso, como es una imposición de la autoridad sanitaria, usted le tiene que compensar a las personas sus ingresos, dado que no los pueden producir de la manera normal que se producían antes. Y es el sentido de urgencia en la lucha contra esta pandemia lo que nos llevó a conversar y a acordar. Nosotros estamos satisfechos con el acuerdo, pero creemos que esta vacuna tiene que ser potente. Y para que sea potente, sobre todo en el acuerdo sobre protección social, conocido como ingreso familiar de emergencia, IFE, tiene que tener una cobertura lo más amplia posible. Y aquí nos encontramos con que al traducir el acuerdo a proyecto de ley, la cobertura, a nuestro juicio, no tiene la suficiente potencia sanitaria, porque también hay parlamentarios que confunden las cosas. Creen que este acuerdo podría terminar con los problemas de desigualdad, o que podría hacer justicia social. No, estamos hablando de un acuerdo de emergencia para la coyuntura, para resolver el problema sanitario, no para resolver los problemas históricos de Chile. Por eso no es un acuerdo nacional de partida, es un acuerdo limitado, que claro, tiene ingredientes sobre el marco fiscal, que todos nos obligamos a respetar, tiene un ingrediente sobre qué medidas se podrían impulsar para la reactivación económica una vez superada la emergencia, y cuando Montes dice que hay letras chicas se refiere a que el gobierno hace todo lo posible por reducir el impacto de la vacuna del aislamiento, al ser reduccionista en el foco de quienes se pueden ver beneficiados. Y por eso nosotros vamos a seguir bregando por ampliar la cobertura al máximo posible para que sea una vacuna de verdad, no como estas cuarentenas santiaguinas que no han resultado en nada. Y eso al gobierno le cuesta entenderlo. Cree que estamos pidiendo plata para que la gente salga de vacaciones. No, estamos pidiendo plata para la vacuna. Eso es lo que tienen que entender.
Diputado, usted dice que lo que se está plasmando en proyectos de ley no es lo mismo que se firmó. Ahí hay mala fe. ¿Hay mal entendimiento? ¿No se negoció bien? ¿Cuál es el factor ahí para que lo que se firma en un pacto no se plasme en un proyecto de ley?
Hernán, mire, estamos en una situación completamente nueva que obliga a actuar y pensar también de manera nueva. Yo no quiero suponer que hay mala fe, no quiero suponer que hay letras chicas, no quiero suponer de que alguien fue engañado, no quiero suponer ninguna de esas cosas. ¿Ya? Pero siempre en los detalles de la ley están los problemas. Y bueno, seguiremos pugnando porque efectivamente la vacuna sea eficaz y no una vacuna a medias.
¿Usted, diputado, entendió como algunos parlamentarios de Chile Vamos que este marco acordado entre parte de la oposición y el gobierno es el camino y los muros legislativos de aquí hasta que termine el gobierno? Porque hay algunos que plantean de que se van a seguir discutiendo otros proyectos y desde Chile Vamos dicen que eso le quita piso a lo acordado en esta mesa.
No, pero si el propio gobierno ha dicho que este acuerdo tiene que traducirse en 13 proyectos de ley, porque son materias que están en distintos cuerpos legales. Así que no entiendo el reclamo de Chile Vamos. Ahora, igual nosotros tenemos seguro en el acuerdo que llegamos, porque si se llegara a defraudar, por ejemplo, la confianza en que íbamos a ampliar la cobertura para hacer de esta vacuna una vacuna eficaz, bueno. A la vuelta de la esquina los vamos a estar esperando cuando nos pidan que seamos flexibles con los impuestos a las grandes empresas y ahí se van a encontrar con la respuesta o contrarrespuesta, si usted quiere, que dará cuenta del incumplimiento del acuerdo en algún proyecto de ley por parte del gobierno. Porque aquí se supone que todos entramos a un acuerdo de honor donde vamos a cumplir con la palabra empeñada. Cosa que nunca es sencilla, porque tiene muchos recovecos, complejidades, intereses encontrados cada proyecto de ley que se presenta. Pero bueno, nosotros tenemos el seguro de que también vamos a opinar sobre otros proyectos que a la derecha le importa mucho. Ya llegará la TAM, por ejemplo.
De eso le iba a preguntar, pero una pregunta antes. ¿Ustedes quedaron conforme con lo acordado en el documento?
Hernán, si no hubiéramos quedado conformes, no habríamos firmado, pues ese es un principio básico de toda
Para eso uno tiene
negociación
que
de
ceder más
acuerdo.
o menos y...
Mire, uno no queda siempre 100% conforme, porque, bueno, hay un proceso de concesiones, pero en lo global nosotros estamos conformes. Si no, reitero, no habríamos suscrito el acuerdo.
Ya, porque hay un tema que tiene que ver con el postnatal que ahora pasa mixta, que según el gobierno se había acordado de que ese tema se iba a tratar a través de la ley de protección del empleo, pero hay algunos que insistían en que esto no se había acordado en la mesa.
No, lo del postnatal no estuvo en esta conversación. Eso llevaba su propia dinámica en el Senado, donde estaba la controversia de que si era admisible constitucionalmente o no. Yo le recuerdo que en la Cámara de Diputados la extensión del postnatal fue aprobada. Entonces ahora hay una discrepancia entre las dos cámaras que tendrá que resolverse en una comisión mixta.
Claro, porque el gobierno dice que en la letra F se habla de que se iba a tratar este tema a través de la ley de protección del empleo y no en la protección de estas 22.000 familias que estarían cubiertas en caso de pasar.
Hernán, yo creo que las madres de Chile y sus hijos lo que necesitan es una solución y espero que todos pongan algo de su parte para encontrar la salida a la dificultad que ha impedido su aprobación ahora.
Oiga, usted lo mencionaba, el tema de la TAM. Fue tratado claramente en el marco del paquete de salvatajes, así se lo voy a llamar, a las grandes empresas. ¿Cómo cree usted que en caso de llevarse adelante esto debiese actuar el Estado acá? Porque hay dos formas de verlo. Está quienes creen que si el Estado le presta plata para salvar a la empresa, debiese ingresar a la propiedad de esta, y otros creen que solo debiesen elevar quizás algunos instrumentos para eventual retorno luego.
Yo creo, Hernán, que si el Estado de Chile, haciendo uso de los recursos de todos los chilenos, va en auxilio de la TAM u otras empresas estratégicas, tiene que tener la garantía de que ese dinero, que no es de la autoridad de turno, sino que del país, tiene que estar bien cautelado. En el caso de la TAM, no hay ninguna garantía de que la gestión vaya a ser buena. Ya venía con problemas desde antes. Las deudas que tiene acumuladas hablan de lo que es mala gestión. En circunstancias, yo no le prestaría plata a fondo perdido o no le daría ni siquiera la garantía del Estado a fondo perdido a una empresa que tiene mala gestión. Porque aquí son súper buenos para mirar con lupa la buena o mala gestión de las empresas públicas, pero y de las privadas. Y este es un caso paradigmático de mala gestión. Si Chile entra a través del Estado a apoyar a la TAM, tiene que entrar con la garantía de que es partícipe de la propiedad para asegurar una buena gestión, no por una cuestión ideológica, sino que porque la plata que le están pasando o la garantía que se le está poniendo, que se puede traducir en plata, no está garantizado que vaya a tener el adecuado retorno. Que el Estado no es empresario, bueno, eso está de por ver. Pregúntenle a la señora Merkel qué hizo con Lufthansa o a don Mario Conte en Italia, qué hicieron con Alitalia. Hoy día Alemania está en el 20% de la propiedad, el socio mayoritario, y en el caso de Alitalia prácticamente el 100% quedó en manos del Estado. No veo por qué la TAM, que es además una empresa compleja desde el punto de vista de la propiedad, porque está metido Qatar, esta empresa gringa, no es tan sencillo el asunto. Y siguen además haciendo mala letra. Le devuelven primero la plata que le debían a los hijos del presidente de la República, noticia que publicaron ustedes, anteponiendo intereses bien privados y bien particulares a los intereses generales, debieron haber partido protegiendo a sus trabajadores, ¿no? Nosotros no miramos con simpatía para nada la cuestión de la TAM y por razones empíricas, no por prejuicio ideológico.
¿Le gustó esta propuesta del gobierno del FOGAPE Plus?
Mire, todo lo que el Banco Central ha hecho un esfuerzo enorme por mantener la liquidez y la seguridad financiera del país, yo creo que ha tenido una excelente gestión. Y el FOGAPE Plus, sin duda que es una ayuda a las empresas para tener liquidez y poder mantenerse en pie, yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Sin embargo, los bancos no han respondido con la misma celeridad ahora por una razón objetiva que la metimos en el acuerdo de emergencia que se ha suscrito, que es que el deducible encarece el crédito. Entonces hemos acordado que se va a rebajar el deducible, ya sea en un nuevo proyecto de ley o de la forma administrativa que se puede hacer, de modo que se facilite el ingreso al crédito, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Diputado, para cerrar, preguntarle su visión respecto a este proyecto que endurece las penas a quienes incumplen las medidas sanitarias acá en medio de la pandemia. Se elevan las penas, las multas, se puede llegar a 10 millones de pesos, se eleva la pena también carcelaria. La discusión se ha instalado en que probablemente la gente que más incumple por necesidad es la que tiene peores condiciones, y obviamente todos están más o menos de acuerdo en que el Estado no le hizo la prestación necesaria para que esta gente tuviese las condiciones para cumplir y después poder verificar si el nivel de irresponsabilidad que tenía o no. Entonces, bueno, es un proyecto que está casi listo y transversalmente ha considerado bastante apoyo.
Mire, volvemos a la parte inicial de la conversación. Si usted quiere tener una vacuna eficaz, tiene que tener una cobertura de la protección social mucho más amplia de la que tenemos, para no provocar la necesidad del ciudadano de tener que burlar las disposiciones sanitarias saliendo a la calle. Ahora, yo creo que el problema de ese proyecto que eleva las penas a quienes incumplen con las medidas sanitarias, cuarentena, lo que queda u otro, más que en los montos y el tamaño de las penas, me digo en años o meses de reclusión, está en que no se tipifican bien las cosas en cuanto delito, y por lo tanto se deja a la arbitrariedad de la autoridad policial y judicial el si se aplica o no la sanción, y eso es una desprotección absoluta de los derechos y libertades y garantías individuales de los ciudadanos. Esa es la razón de la objeción y por la cual estamos con la decisión de ir al Tribunal Constitucional.
Ok, diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
A usted, Hernán, que tenga muy buen día. Muchas gracias.